Disclose me, expose me, ciudad diferente.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía, educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales.
Aquí se vive otro ambiente, ni scouts ni west coast, tengo lo suficiente.
Sean todos bienvenidos a su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la conducción de Cecilia Costa, quien les habla, el profesor Santiago Artunduaga, líder nacional de la licenciatura en Filosofía, y como de costumbre, nos acompaña en el control máster Alejandro Díaz. Bienvenido, profesor Santiago, a nuestros micrófonos de Cibersofía.
Muchas gracias, Cecilia, y aquí estamos con todos nuestros estimados ciberoyentes.
En esta ocasión les hemos preparado un programa muy especial y esperamos que sea de su total agrado. El programa lo titulamos La hegemonía del paper, la incidencia en los docentes universitarios de las políticas de medición de la producción académica. Para ello tenemos en cabina a la doctora Beatriz Elena Amador, amiga de esta casa. Doctora, muy buenos días, y qué mejor que sea usted quien se presente a los oyentes para que nos cuente quién es un poco.
Muchas gracias, Cecilia, muy buenos días para todos. Gracias, Santiago, también por la invitación a este espacio. Pues yo he estado trabajando en la Escuela de Educación desde hace unos 11 años ya. Pues hemos estado acá, acá tenemos como parte de nuestra experiencia profesional y también nuestra formación posgradual. He estado en la licenciatura en filosofía como tutora de la licenciatura en filosofía y pues estoy ya finalicé el doctorado en educación y sociedad de la Universidad de La Salle.
Dijo Humberto Eco, alguna vez la universidad fue un lugar feliz, y es que con los ritmos productivos propios del capitalismo tardío se ha permeado no solo los contenidos de la enseñanza, sino también las maneras de producción del conocimiento, más aún, la forma en que se transmiten. La pluma académica se mueve al compás frenético de los sistemas bibliométricos. Los largos periodos de madurez necesarios para dar un fruto seguro son hoy cosas de ayer. Los sistemas de calidad cada vez hacen más énfasis en los rankings académicos o clasificaciones, lo que supone tiempos extras de trabajo docente para poder responder a estos contextos, descuidando lo esencial del ejercicio de la escritura. Profesora Beatriz, ¿cómo incide el contexto sociocultural actual en las prácticas de escritura de los docentes universitarios?
Bueno, Santiago, pues a partir de ese encabezado que tú haces, pues ahí hay muchos aspectos para poder reflexionar. Primero, pues quiero reflexionar sobre la situación de la universidad actual. Y pues quiero traer a colación un texto de Humberto Eco, el de La Universidad Sin Condición. Y en ese texto, pues lo que hace, Derrida lo que hace es tratar de cuestionar precisamente cómo la universidad contemporánea se encuentra sometida a cuestionamientos ideológicos que hacen que no haya libertad de pensamiento. Entonces, digamos que ese es un condicionamiento inicial que él está haciendo el llamado para decir, bueno, la universidad tiene que ser una universidad sin condición para que realmente pueda haber producción de conocimiento. Nosotros ahora ya en este momento nos enfrentamos a una universidad que está totalmente condicionada por muchísimos factores, por muchísimos elementos. Uno de ellos es el condicionamiento que realiza el mercado y eso condiciona también todas las dinámicas de los profesores universitarios. Entonces, este precisamente es como un llamado inicial a decir, bueno, en qué medida nosotros y lo que producimos está respondiendo a unos intereses del conocimiento como tal o simplemente a unos intereses económicos o unos intereses mercantiles. El contexto sociocultural, de hecho, entonces, sí condiciona la producción y lo que estamos realizando, pero la crítica que se realiza a los sistemas contemporáneos es cómo hay unas condiciones que son mayores que otras, y a veces nosotros encontramos que todas las políticas de difusión del conocimiento que tenemos en este momento condicionan más la producción que en función de como del producto como tal, en función del ranking como tal, y a veces se puede ver deteriorada o cuestionada la capacidad de que el conocimiento pueda generar transformaciones sociales. Entonces ahí es donde está ese marco de la producción del conocimiento en la sociedad contemporánea.
Bueno, doctora Beatriz, usted ha terminado una investigación doctoral sobre la escritura de artículos científicos. Y al respecto nos gustaría saber hasta qué punto las ciencias sociales y humanas ganan o pierden su capacidad de crítica frente a las actuales políticas de medición. Y cuéntenos un poco más acerca de la investigación que realizó.
Bueno, pues en la investigación lo que yo traté de hacer fue articular varios elementos. Uno es, pues son todas las políticas de medición y evaluación de la producción académica de los profesores universitarios. Entonces cogí un periodo de análisis desde 1992 hasta 2018 y a partir de allí yo analicé la política de evaluación y medición de la producción académica de los profesores universitarios. Esto a partir de lo que se tiene en Colombia como la política pública, pero ya pues más o menos en el 2002, que es el último decreto que está, que es el 1279, ese decreto es el referente para que las universidades privadas, las instituciones de educación superior y los documentos de registro calificado y del CNA para acreditación de programas empiecen a ajustar las políticas y lineamientos de la producción académica de los profesores en todo el sistema de educación superior en Colombia. Entonces, digamos que ese referente de la política pública nacional es adoptado también por las instituciones de educación superior de carácter privado. Entonces, ese pues es el referente que yo inicialmente estudio y eso lo cruzo con la producción de los profesores universitarios que se ha dado a lo largo de ese periodo de tiempo. Como pues la información pues es demasiado grande, entonces lo que yo hice fue coger una muestra de los profesores que habían hecho producción desde ese momento hasta la fecha para poder segmentar la política como en tres momentos específicos. Inicialmente pues es como la incorporación de todos esos sistemas de valoración y de incorporación de sistemas de información. Luego ya viene la incorporación como tal del modelo y de las tecnologías de la información y la comunicación, que es en el periodo de los años 2000, y ya luego viene el periodo de internacionalización de la producción académica. Entonces, ahí es esos tres segmentos, yo miro cómo esa producción empieza a tener modificaciones en los profesores universitarios, en la escritura de los profesores universitarios. Hago entonces un acercamiento a los profesores acerca de la escritura como una construcción social. Y allí lo que veo es los sentidos que la escritura tiene para los profesores. Ellos empiezan a mostrar, bueno, ¿por qué escriben? ¿Cuáles son sus motivaciones? Y ahí salen una cantidad de cosas de que tienen que ver también con un sistema de estímulos y de reconocimientos y de recompensas que tiene la política pública también. Porque estos son profesores que tienen una alta trayectoria, pero también tienen un reconocimiento y un estímulo salarial que les permite mantenerse en ese sistema de publicación. educación y determina también el tipo de revistas en las que ellos están publicando, porque la medida en la que a los profesores se les reconozca económicamente sus producciones, pues ellos también van a buscar esas revistas donde van a ser reconocidos económicamente sus productos como resultado de procesos de investigación.
Bueno, doctora Beatriz, debemos hacer una pequeña pausa institucional, pero en el siguiente segmento continuaremos hablando con usted acerca de todo este tema de que hoy titulamos la hegemonía del paper. Ya regresamos.
El mundo está cambiando.
Día a día, los pueblos tratan de armonizar su crecimiento económico con el desarrollo sostenible.
Cada vez somos más conscientes de nuestras diferencias y de nuestro deber de vivir juntos y en paz.
De que nuestras acciones tienen consecuencias.
De que hay otras formas de existir sobre la Tierra.
De que una vida sin reflexión no merece ser vivida.
Estamos invitados a liderar el porvenir.
Licenciatura en Filosofía, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Más de 20 años construyendo más país.
Si bien la escritura ha sido considerada un ejercicio de la libertad, los escritores académicos cambian sus temas de investigación al tenor de los índices bibliométricos para poder llegar a un número mayor de público. La identidad del docente se convierte en una pieza más de un sistema de producción y distribución del conocimiento. Profesora Beatriz, ¿cómo se ve reconfigurada la identidad del investigador académico frente a las presiones económicas?
Claro, ese es un tema bien interesante al que pues yo llegué en la investigación. Inicialmente pues yo tenía como la meta de hacer un estudio sobre la producción de conocimiento en las universidades, pero pues uno en el ejercicio investigativo y metodológico empieza a concretar y a mirar de qué manera puede como tomar un objeto y unas muestras y unos datos que puedan ser recurrentes en un periodo de tiempo. Entonces, en este sentido, lo que yo encuentro es que esa producción académica sí tiene unos cambios y unos movimientos, y empiezo a encontrar la justificación y a buscar con los profesores, bueno, pues porque han cambiado sus escritos, los temas por los cuales escriben, y encuentro pues hay algunos que tienen muchísima dispersión. Algún profesor que empezó trabajando sobre el tema curricular y luego termina trabajando temas de inclusión en el campo, por decir algo, sí, como a lo largo de su trayectoria. Entonces yo empiezo a indagar, bueno, pero ¿por qué hay tantos movimientos en los temas? Si inicialmente tal vez usted tiene un interés por investigar un tema determinado, o sea, a usted le interesó en un momento del currículo y por qué terminó estudiando la inclusión en el contexto rural. Entonces, lo que encontramos es que hay un movimiento en la escritura necesario para que ellos puedan finalmente terminar haciendo investigaciones, y parte de ese movimiento es la necesidad de conseguir recursos para los proyectos de investigación. O sea, hay un deseo muy grande de los investigadores para que puedan continuar con sus proyectos, y eso hace que se muevan en los temas de investigación, que finalmente entonces termina escribiendo sobre otros temas que tal vez pudieron haber sido muy inesperados para ellos. Hay un tema de la identidad que yo trabajo como a partir de la posibilidad del reconocimiento que trabaja Honneth en ideología y reconocimiento, y cómo a partir de ese reconocimiento también hay un factor ideológico que está condicionando tanto aquel que está siendo reconocido como aquel que reconoce, porque es una perspectiva interna y también una perspectiva interna. Pero Honneth pues lo que plantea es que no solamente es un reconocimiento externo, sino que también hay un reconocimiento interno, y ese reconocimiento, digamos que ahí lo que yo encuentro es que hay una gran cantidad de tensiones, un mundo de tensiones en las que hay profesores que solamente se conforman con el reconocimiento que realiza Conciencias cuando dice usted es un investigador junior, usted es un investigador senior y usted es un investigador asociado o emérito. Él se queda con ese reconocimiento, y allí lo que encontramos es una identidad. Pues vemos el entorno del CBLAC, es un entorno gris, es un entorno estandarizado, es un entorno donde todas las áreas de formación y de conocimiento están determinadas. O sea, Conciencias te dice cuáles son las áreas que tú trabajas, tienes que trabajar estas, no puedes trabajar ninguna otra. Tienes que, o sea, te enmarcas en unos criterios y Colciencias casi como que te da un reconocimiento y una identidad. O sea, Colciencias sí te da un reconocimiento, pero también eso es asignar una identidad al investigador. Ante esto hay unas tensiones internas, y hay otros investigadores que han dicho, pues no, Colciencias no me representa y no me da la identidad como investigador. Entonces yo encontraba otro caso que era los profesores que decían, pues hay una hegemonía del paper. ¿Y esa hegemonía del paper qué significa? Significa que tengo que escribir papers para poder ser reconocido en el ámbito académico. Y esto, pues, es una política internacional. Y además tengo que escribir papers en un esquema y en unos formatos determinados que me dicen qué tengo que escribir, cómo lo tengo que escribir, de qué manera, para yo poder circular en un ámbito determinado. Entonces, estos otros investigadores se están distanciando y están planteando posturas críticas con respecto a tener que escribir solamente papers, y papers que puede que la gente no los lea, puede que solamente vayan a circular en un espectro determinado para que se cumplan unos objetivos y unos propósitos que a veces son unos propósitos de las instituciones. Las instituciones les interesa decir, mire, pues se publicó un artículo en Q1, se publicó un artículo en Q2, que son los rankings para valorar las publicaciones académicas. Entonces, estos otros que están buscando otras formas de reconocimiento y otras formas de identidad, construyen otros escenarios, construyen, por ejemplo, su propia página web. Le pueden decir a Colciencias, Colciencias, saque mi CVLAC de allá, a mí no me interesa que usted me reconozca, porque para mí la investigación es un proyecto vital. Es una cuestión de trayectoria de vida, y nosotros tenemos preguntas existenciales de vida. Entonces desinstrumentaliza ese ejercicio de la investigación, porque casi como que las preguntas están predeterminadas. O sea, tengo que preguntarme, la OCDE me dice cuáles son las áreas de conocimiento, cuáles son los temas de prioridad para investigar, y eso es lo que yo tengo que preguntarme. O sea, me dice, estos son los temas de interés para investigar, y usted tiene que hacer un proyecto para preguntarse eso que es interés para nosotros, pero no un interés que sea propio, no un interés que sea de lo que hablábamos con uno de los participantes de la investigación. Uno hace proyectos de investigación de vida, ¿sí? No son proyectos ocasionales. Esos que están reconstruyendo, que están haciendo su identidad propia, están en otro circuito, y no quiere decir que no estén en ese circuito de la investigación. Son reconocidos nacional o internacionalmente, pero están reconstruyendo otro tipo de identidad. Hay una relación entonces fuerte entre esa identidad y la escritura, que pues fue muy interesante encontrar que pues todo, como toda en esta dinámica contemporánea del registro de la información en los sitios web, nos permite a nosotros poder hacer esos rastreos de la relación entre la identidad y la escritura en los sistemas de información, que es muy poco explorada en América Latina. O sea, que lo que yo encontraba eran estudios en Europa sobre esa relación entre la identidad y cómo los investigadores se reapropian de su identidad cuando deciden, no, voy a hacer mi sitio web, y es la forma en la que yo me configuro y reconfiguro esa posibilidad de ser investigador. Si Colciencias me dice, estas son las áreas de conocimiento, entonces en las áreas de conocimiento yo tengo que escribir ciencias sociales, pero pues él quiere ser más puntual, entonces él escribe, no, yo trajo la antropología cultural, por decir algo. Esos son registros que no están en Colciencias, que para Colciencias pues ellos buscan la estandarización de las áreas del conocimiento, donde allí pues se pierden muchas particularidades. Otra cosa también es cómo las instituciones se aprovechan de las instituciones educativas se aprovechan de las identidades de los investigadores. Entonces, ¿para qué? Para efectos de marketing. Ay, yo tengo tantos investigadores senior, tengo tantos investigadores junior, y mire la página web, y mire cómo la institución se aprovecha de esa identidad para poder decir que es de calidad y que cumple con estándares de calidad. Entonces, hay un juego interesante allí, pero esos investigadores que dicen, no me siento recogido por esa política, están construyendo. Eso no implica que dejen de producir y dejen de escribir, y también no implica que dejen de escribir artículos, también pueden seguir escribiendo artículos, pero en consonancia con otras comunidades, y allí es donde aparece ese concepto de la relación identidad, escritura y comunidad, porque hay una comunidad que está reconociendo a ese profesor que está escribiendo. En ciencias sociales y humanidades puede ser reconocido por el, digamos que por los ranking, el ranking de medición. Uno entra y mira en Google Scholar y allí aparece cuántas citaciones tienes, cuántas publicaciones tienes, cuál es el índice H que tú tienes. Pero hay una comunidad que también está impulsando y está reconociendo a esos profesores que están escribiendo. Entonces, lo interesante era que cuando yo les preguntaba muchas cosas de lo que ellos escribían, ellos decían, no, pues yo lo escribí porque a mí la gente me lo pedía. Los de los movimientos sociales me pedía que lo escribiera. Los de las comunidades me pedía que lo escribiera. Entonces, es una forma también de ver que en la escritura es necesaria esa participación de la comunidad. A veces no necesariamente puede ser la comunidad educativa, sino la comunidad de interacción. Y en esa comunidad es donde hay una construcción de un discurso que es el que tiene que circular allí. Y es el que tiene que hacer tensión en el campo de las ciencias sociales y humanas, tiene que hacer tensión con las políticas de estandarización que reducen un poco también como lo que tiene que circular en estos sistemas de... en las bases de datos que son como las que en este momento las instituciones quieren respaldar. Scopus, Web of Science, pues que no quiere decir que no hay que escribir ahí, no hay que publicar ahí, pero no solamente puede circular ahí, sino que la escritura tiene una incidencia en una comunidad donde se está construyendo un discurso.
En Cibersofía seguimos incentivando la lectura, por eso en la sección Palabras para no olvidar, sección dedicada a incentivar la lectura y a propósito de nuestro tema del día, la hegemonía del paper, queremos preguntarle a nuestra invitada qué artículo, texto nos recomendaría para profundizar sobre el tema.
Bueno, pues ahí hay unas como corrientes o podemos buscar como desde distintos escenarios, porque digamos que lo que yo hacía era mirar una categorización de distintos, como distintas miradas. Por un lado, la mirada de las posiciones críticas. Entonces, si yo quiero mirar las posiciones críticas, pues hay material en internet sobre artículos sobre la hegemonía del paper. Ese pues propiamente es un video de YouTube donde cuestiona precisamente cómo Colciencias se ve corta con todas las políticas y con toda la necesidad de recoger y de regular aspectos para todas las áreas del conocimiento. Hay otro que se llama Gobierno de la Escritura, un artículo que se llama Gobierno de la Escritura, que es un texto corto, pero pues hace una crítica sobre la relación entre este sistema de escribir y de publicar o perecer en el ámbito académico, y un sistema también como muy relacionado a lo que es la generación de productos en el mercado. Entonces es ese gobierno de la escritura que tengo que publico o perezco, pero pues que estoy publicando y lo publico así y todo termina siendo tan obsoleto, tiene una obsolescencia tan rápida que tengo que estar publicando de manera permanente porque todo termina siendo muy obsoleto de una manera semejante a cómo es un producto en el mercado.
Bueno, y llegamos a nuestra sección de música de otras latitudes y vamos a escuchar de fondo un tema musical muy conocido que es El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, compuesta por Sergio Ortega e interpretada por Artistas Unidos en la ciudad de Copiapó, en Chile, famosa población donde en el 2010 33 mineros quedaron atrapados durante 2 meses en la mina de San José. El tema fue revivido como apoyo a los levantamientos populares de noviembre de este año en Chile. Entonces, escuchémoslo un poco.
Terminamos con las palabras del escritor ruso-estadounidense Isaac Asimov. El aspecto más triste de la vida en este momento es que la ciencia reúne el conocimiento más rápido de lo que la sociedad reúne la sabiduría. Doctora Beatriz Amador Lesmes, mil gracias por acompañarnos el día de hoy y nos gustaría nos dijera una reflexión final a nuestro programa.
Bueno, hay algo que no estuvo allí, que es como el punto central, como el punto de llegada, y es como en la escritura de ciencias sociales y humanas y humanidades, que pues allí hay una distinción y también como hay una discusión interesante porque la OCDE lo llama ciencias sociales y humanas, como en esa escritura tiene que haber un posicionamiento crítico y un posicionamiento crítico que sea político y que permita posibilidades transformadoras. Entonces es no perder la posibilidad y la capacidad de continuar con posiciones críticas a través de la escritura, que es allí pues donde puede haber la posibilidad de generar cambios y transformaciones.
Queridos ciberoyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, Educación y Filosofía, una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales. Nos gustaría que nos enviaran sus comentarios y recomendaciones al correo licenciatura.filosofia@unad.edu.co y a nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, como @lifiunad y Cibersofía, Educación y Filosofía en Facebook. No olviden escucharnos por la RVE, su radio UNAD virtual para Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión de Cibersofía.
Un lugar para estar y vivir lo que se hereda. Una canción sin condición para sonar.